Las 4 y 32 minutos de la tarde, las 3 y 32 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Habrás visto que tenemos temas para esta
tertulia
de hoy.
No faltan, desde luego.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Vas camino, ¿vas camino de algún sitio, Cuesta?
Voy camino a algún sitio, llevo en nada, perdonadme.
No, hombre, no, no, tranquilo, si es... Como yo sé que estas cosas te alteran, mientras cojas bien el volante no hay problema,
sí,
Cuesta.
Sí, sí.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Luis?
Pues bueno, de todo lo bien que se puede estar dentro de esta situación tan repelente, ¿no?
Sí, la verdad es que alguna cosa sí que da un poquito de náusea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por la situación de los brotes en España, brotes y rebrotes, porque ahora mismo son 300.000 las personas que están confinadas. Desde este mismo sábado, ya lo sabrán ustedes, una localidad en Lérida está confinada después de detectarse un rebrote. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son 200.000 las personas que no pueden ni entrar ni salir de ese perímetro señalado en la comarca del Segrià. Ana.
Y además, de momento ya se ha instalado un hospital de campaña en las inmediaciones del centro hospitalario Arnau de Vilanova, una carpa que cuenta con el material necesario para atender a casos leves de la COVID-19, con el objetivo de que esas personas no tengan que acceder al centro y no se produzcan colapsos en las salas de espera. Hoy mismo se han reportado 14 nuevos brotes en la zona y 400 nuevos contagios en solo los últimos 5 días. Según la consejera de Salud, Alba Vergés, en una entrevista en RAC1, el gobierno catalán no descarta un confinamiento domiciliario si la situación no mejora, pero asegura que esta medida aún ni se está estudiando, ni siquiera está encima de la mesa, y le lleva la contraria así a Fernando Simón y al Ministerio de Sanidad, que el jueves pasado aseguró en rueda de prensa que la Generalidad estudiaba hacer esos confinamientos domiciliarios. Además, Vergés ha asegurado en esta entrevista que este confinamiento podría llegar a durar más de 2 semanas, pero apela al civismo de la población para que no se llegue a este extremo.
Pues de momento no planteamos estos confinamientos selectivos porque la propia movilidad de la región está dentro de la zona afectada por una incidencia alta. Nosotros estamos actuando sobre todos los brotes y, más allá de eso, sobre todo decir a la gente que esto no es ninguna broma, que sabemos cómo puede coger velocidad este virus, esta transmisión, y que la distancia es imprescindible para mantener la transmisión controlada. Nos tenemos que preocupar más, sí, asumir qué rebrotes irán surgiendo, que los tenemos que saber controlar y que para poderlos controlar no solo es cómo actúe el Departamento de Salud, que es imprescindible, sino que sobre todo cómo actuamos todas y todos.
Estas medidas que ha tomado la Generalidad de Cataluña están siendo muy criticadas desde algunos municipios, como por ejemplo desde el consistorio de Lérida. Su alcalde, Miquel Puello, ha reprochado a Quim Torra y a su equipo la falta de previsión con la que han actuado, ya que asegura que no les han avisado de la decisión de confinar la comarca. Una decisión, dice, que les pilló absolutamente por sorpresa y que a día de hoy, a esta hora de la tarde, todavía el presidente Torra no ha levantado el teléfono para hablar con los alcaldes.
Fíjate tú qué bien. También estamos muy pendientes de un brote en una localidad de Lugo. Una zona de 70.000 vecinos ha comenzado su confinamiento esta misma medianoche.
En las mismas condiciones que el de Lérida, los vecinos de la comarca, que cuenta ya con 100 contagiados, no pueden ni entrar ni salir de la zona perimetrada en un plazo de al menos 5 días. Así lo ha anunciado el consejero de Salud gallego, Jesús Vázquez Almuña, en una entrevista para la cadena SER.
El viernes es un periodo de revisión. Si nosotros vemos que la evolución es favorable, se podría levantar, pero si no, lógicamente la idea es continuar, ¿no? Lo que queremos es frenar, como decía anteriormente, el incremento de casos, y si es así, se podría eliminar, y si no, como digo, se podría continuar.
Además de las medidas que ha tomado el gobierno gallego, los alcaldes de las zonas afectadas han decidido cerrar plazas, parques, polideportivos y más lugares concurridos para ayudar así a que se estabilice la situación sanitaria. Y además también la Guardia Civil de Tráfico ha establecido varios puntos de control en la A8 entre Asturias y La Mariña para verificar que la gente sigue este confinamiento.
Ojo a este brote en Lugo porque el 12 de julio, es decir, este domingo, se celebran elecciones autonómicas en Galicia, también en el País Vasco.
Y ha sido una decisión muy criticada por algunos grupos que se presentan a esos comicios. Por ejemplo, la coalición Marea Galeguista ha pedido a la Junta Electoral Central que se suspendan las elecciones autonómicas, al menos en La Mariña. En un comunicado exigen la suspensión de las votaciones hasta que la situación esté normalizada. También el Bloque Nacionalista Gallego exigió lo mismo este domingo, la suspensión de las elecciones en la comarca. Sobre esto también le preguntaron en la cadena SER al consejero de Salud.
Hombre, yo creo que no es una decisión electoral el decidir el confinamiento a unos días de elecciones. Si se hace es porque se considera que es lo mejor. Desde el punto de vista sanitario no hay ningún problema por ir a votar. En esta situación o sin estar en esta situación es un derecho fundamental la posibilidad de que la gente vote y desde luego nosotros hemos hecho protocolo para proteger y que la gente sepa que es seguro votar en estas circunstancias y las que teníamos anteriormente. El votar es más seguro que otras actividades que sí hemos restringido.
Una postura que evidentemente comparten desde el Partido Popular. Pablo Casado ha asegurado esta mañana en Antena 3 que no hay por qué tener miedo de ir a votar el 12 de julio.
Bueno, yo creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Es más seguro ir a votar a un colegio electoral en el que se van a respetar las distancias, todo el mundo va a ir con protección, que ir, por ejemplo, a tomarse un café, a un bar en el que esté más concurrido. Por tanto, yo he hablado prácticamente todos los días con Alberto Núñez Feijóo. Es alguien que además se ha caracterizado por una gestión muy eficaz de la pandemia en los peores meses.
De hecho, el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado esta mañana que algunos partidos intentan aplazar las elecciones porque saben que van a perder y rechaza hacer política con el virus como están haciendo esos grupos. Y al mediodía, en rueda de prensa conjunta con el primer ministro portugués António Costa, le han preguntado a Sánchez sobre esta cuestión y, sorprendentemente, ha respaldado la decisión de Núñez Feijóo.
Como sabe, vivimos en España en un estado descentralizado. La gobernanza de la política sanitaria está en manos de las comunidades autónomas y quien tiene que ofrecer esa información y dar la transparencia que lógicamente demandan los gallegos y gallegas, pues en este caso es el presidente de la Xunta de Galicia.
Y en cuanto al País Vasco, que también tienen elecciones, la noticia era un brote en concreto en la localidad de Ordizia. Ya hay una última hora desde la Comunidad Valenciana, funcionarios de justicia en cuarentena tras detectarse un positivo por coronavirus. ¿Cómo analizas la situación, Luis del Pino?
Bueno, pues yo creo que estamos en estos momentos en una situación preocupante en el sentido de que seguimos todavía en la fase donde los brotes están pudiendo identificarse, lo cual quiere decir que la tenemos controlada la situación, pero se están empezando a multiplicar los brotes y la intensidad de algunos de ellos está empezando a crecer lo suficiente como para que en Cataluña y Galicia se haya considerado prudente confinar a ciertas personas. Corremos el riesgo de que continúen multiplicándose los brotes o continúen expandiéndose los ya existentes, con lo cual habrá que terminar haciendo confinamientos selectivos en más lugares. Y a mí lo que me preocupa es que estamos justo en el momento donde se han abierto las fronteras y el gobierno, de nuevo faltando a su debida diligencia para proteger a los españoles, no ha querido implantar controles adecuados de entrada. Con lo cual, pues no veo el panorama muy prometedor, la verdad.
Yo tampoco, sobre todo, avanza el número de los contagios que tenemos, son casi ya 80 en España, 77 por ser exactos. Tener a 300.000 personas confinadas en el inicio del verano no es ni mucho menos una buena noticia. Y a mí lo que más me preocupa es que Cataluña y Galicia, en estos dos brotes que son los de La Mariña y los de Lérida, están datados la fecha de inicio el 23 de abril. 23 de abril, y ha pasado ya bastante tiempo. Esto tiene dos lecturas. Podemos verlo desde el punto de vista positivo. No han avanzado mucho estos brotes. Esto es verdad, esto es cierto. Pero también es verdad que no se han podido contener en su totalidad, y es el punto de vista negativo. Yo, particularmente, en este país, hasta que vea que las cosas cambian con respecto a lo que piensa este gobierno y cómo trata el coronavirus, me voy a poner siempre en lo peor, porque lo peor ya ha pasado en España. Tenemos 45.000 fallecidos en el recuento que hace todos los días en Twitter por las mañanas Luis del Pino. Creo que son 45.150, y hay que tener muchísimo cuidado. Hoy veía en la rueda de prensa del estudio de seroprevalencia cómo uno de los científicos que allí estaban, estaba muy contento porque empezó a decir que la gente en este país ya está empezando a tomar conciencia de que el uso de la mascarilla es muy necesario. Bueno, pues arrepentidos los quiere Dios, y evidentemente si es así, pues muy bien, pero nos podíamos haber ahorrado muchísimos fallecimientos si este gobierno hubiera sido responsable en su momento.
Carlos.
Totalmente de acuerdo, y además que me parece que los argumentos que se han puesto encima de la mesa son los pertinentes. Es decir, que el virus tiene peligrosidad, claro que la tiene. Que la única vía que tenemos en estos momentos en nuestras manos es la responsabilidad personal, también. A mí hay una cosa que me fastidia, y es que hemos pasado una primera fase, que era la entrada del virus, una segunda fase, que ha sido el estado de alarma, y ahora estamos en esa fase de desescalada. En ninguna de las tres se ha hecho una cuestión que era totalmente básica para haber tenido controlados los focos de contagio, que era haber hecho un cribado de verdad de la situación, de dónde se encontraban los focos de contagio, de cuál era su peligrosidad, de cuál era la seroprevalencia real. Hoy mismo se han confirmado los datos de seroprevalencia. Eso no es un estudio, eso no es un cribado. Es una cuestión puramente estadística. La estadística sirve para hacer una fotografía política del país, pero no para vigilar, para controlar y para identificar los focos de contagio. Se nos ha metido en las casas y se nos ha abierto sin que supiéramos realmente dónde estaban los focos de contagio. Entonces, claro que en estos momentos tenemos un problema muy serio, porque se nos ha hecho la del sarampión: meteos en casa, meteos en las residencias. Oye, si sale con barbas de maravilla, y si no, pues ya sabéis. Pero claro, es que esa no es una política sanitaria. O sea, yo tengo la sensación de que ahora hay más control por la parte personal, porque es verdad que la gente está siendo responsable, porque hay material gracias a que se ha acabado el colapso, y no porque este gobierno haya hecho nada porque se acabara, sino simple y llanamente porque en el resto de países lo tienen mucho más controlado, y por fin ha habido mascarillas, por fin ha habido gel, que nos faltó en una primera etapa. Pero ¿dónde está la famosa política de test PCRs? España tiene una capacidad brutal de hacer test PCR con más de 350 laboratorios, de los cuales la red Soma, un montón de laboratorios universitarios, no se han puesto en marcha pese a que se han ofrecido y se siguen ofreciendo en estos momentos al gobierno, y no quieren hacer los test PCR simple y llanamente para que no se sepa la fotografía real de penetración que ha habido en España. Y es una barbaridad. O sea, volvemos a estar a expensas de nuestra responsabilidad personal.
Sabemos que son 77 focos de contagio. 45 de ellos no están totalmente bajo control, pero lo que a mí me da más miedo todavía es saber cuántos focos de contagio tenemos ahora mismo y realmente no se está haciendo el seguimiento oportuno a través de test PCR, pero no solamente a la persona que lo padece, sino de las personas que han mantenido contacto con los mismos. Y es verdad que ahora en verano la incidencia del virus se atenúa porque tendemos a estar más en espacios abiertos, en espacios públicos y tal, pero una vez que comencemos a que vuelva el frío y empecemos a meternos otra vez en lugares cerrados, etcétera, etcétera, que no tengan suficiente ventilación, nadie nos garantiza que no nos podamos meter en otro problema.
A las 5 de la tarde está prevista rueda de prensa de Fernando Simón. Vamos a ver qué sucede en esa rueda de prensa y qué nos dice el director del Centro de Alertas y Emergencias. No sé si has escuchado, Luis del Pino, las excusas y justificaciones tanto del gobierno como de Televisión Española para que el presidente del gobierno no esté hoy en el funeral por las víctimas del coronavirus en España, donde sí va a estar los reyes de España, y que Televisión Española ni siquiera lo vaya a retransmitir en directo. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece, Luis, Carlos, Juan Pablo?
Me parece la cosa más lamentable del mundo, y demuestra dos aspectos. Primero, que las víctimas del coronavirus a este gobierno le han importado siempre un pimiento. Y segundo, la mala conciencia que tienen, que hace que quieran evitar por todos los medios cualquier cosa que se refiera a ellas. Que Televisión Española, la televisión al servicio del pueblo español, una televisión pública que pagamos todos, no retransmita esa ceremonia donde se va a homenajear por parte de la Iglesia Católica, que guste o no guste, sigue siendo la Iglesia del 70% de los españoles, y la Constitución le otorga un papel especial entre las religiones existentes, pues es lamentable. Pero además, que se evite dar la señal cuando va a asistir la familia real, a mí me parece un insulto a la Casa Real, uno más de los insultos a los que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que, por supuesto, ha rehuido su presencia, igual que la ha rehuido Pablo Iglesias.
Mira, hay cosas lamentables, no solamente la gestión, no solamente la forma de desatender las prevenciones y cautelas que necesitaba España, sino directamente el trato que está dando este hombre a las víctimas. Si enumeramos todo lo que ha hecho Pedro Sánchez con las víctimas, ha empezado por no protegerlas, ha continuado por negarlas. En estos momentos está negando cerca de 20.000 personas que han fallecido por el coronavirus. Él lo sabe perfectamente. En la última entrevista que le hemos visto en La Sexta, directamente decía, no, ya habrá tiempo de que hagamos un recuento. ¿Pero qué recuento tiene que hacer usted? Lo único que tiene que hacer es dejar de esconder la cifra de muertes. Y durante toda la gestión de la crisis del coronavirus, lo único que ha hecho ha sido negarse a ponerse una señal de luto, es decir, una corbata negra. Se ha negado a hacer actos de homenaje, se ha negado a participar en los que se celebraban, y lo último que ha hecho es poner como disculpa el tema católico. Vamos a ver, ¿quién lo organiza dentro de un contexto religioso? Pues sí, claro, efectivamente. Es que unos serán católicos, otros serán judíos, otros serán protestantes, otros serán cada uno de lo que le da la gana, algunos no serán de nada. Si usted empieza a quitar cada una de las que tiene un determinado credo religioso, e incluso quita aquellas que no tienen ninguno, pues sí, se quedará usted solo y se hará homenajes a usted mismo. Seguro que Iván Redondo eso es lo que le encanta. Pero ¿cómo puedes poner como argumento para no ir el hecho de que es que está organizado dentro de un contexto religioso? ¿Y qué pasa? Que las víctimas, además de no ser reconocidas por usted, además de no ser protegidas, usted les niega el derecho a un homenaje en caso de que lo quieran hacer en su credo religioso. O sea, yo, de verdad que el trato que está dando este hombre a las víctimas solamente puede encajar en lo que estamos viendo mediáticamente. Un Fernando Simón, que era una persona responsable de dar las alertas, responsable del centro de alertas, no las da, las oculta y acaba convertido, por orden y mando de Iván Redondo, acaba convertido en una especie de ídolo pop. ¿Pero qué es esto? Porque estando los medios de su cuerda para que lo retraten como un tío guay, un tío cool, con su moto, con su chupa, ¿pero qué están haciendo? Que es una persona que no dio las alertas que han provocado que se dispare la tasa de mortalidad y que se han llevado por delante a 46.000, 47.000 personas. Él mismo, Pedro Sánchez, oiga, ¿quiere dejar de hacer burbuja mediática? O sea, ¿le parece poco serio el hecho de que hayan muerto más de 40.000 personas para que deje de hacer política con los homenajes? Él no quiere salir retratado en medio de un funeral. Él no quiere salir retratado e identificado con las víctimas, porque él, en su mantra mediático, quiere seguir diciendo que por aquí pasó un virus y él no tiene nada que ver, que en todo caso sería responsabilidad de las comunidades autónomas. Es lamentable.
A mí me entristece, me indigna y reconozco que tengo que hacer un ejercicio de contención personal para no enfadarme de verdad con esto que hace el gobierno. Es verdad que también va en consonancia con la estrategia del ejecutivo de Pedro Sánchez, que lo que ha hecho durante estos últimos meses es opacar, intentar meter a las víctimas debajo de la alfombra para que nadie sepa exactamente, en primer lugar, cuántas víctimas reales hay, cuántos fallecidos, cuántos muertos consecuencia del coronavirus tiene este país. Y bueno, en ese sentido me indigna, ya digo, pero no me sorprende. Pero sí que es verdad que hay algo en lo que a mí me gustaría poner el acento, porque habéis hablado del funeral de George Floyd, que fue emitido por el 24 horas de televisión española a través de la plataforma en streaming que tiene en internet, pero yo me gustaría colocar dos ejemplos más de cuando algo sí le interesa evidentemente al gobierno. Hay un despliegue hollywoodiense, como por ejemplo la exhumación de Franco. Aquella fue una mañana con helicópteros, grúas, cámaras por raíles, etcétera. Fue un despliegue sin precedentes, una cosa. Y luego sí que recuerdo el 10 de mayo del año 2019, hoy el funeral empieza a las 8 de la tarde. El 10 de mayo del año 2019, a las 8:30 de la tarde, y quien quiera tiene acceso en Google para poder verlo, Televisión Española emitió un especial porque se abría la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba. Aquel día, Pedro Sánchez tardó 5 horas en decretar 3 días de luto oficial en España para recordar a este histórico dirigente socialista. El gobierno de España tardó muchísimo más en decretar 10 días de luto oficial para los miles de fallecidos de coronavirus que no reconocía en nuestro país. Me indigna bastante porque aquel día de Rubalcaba, que he estado viendo hace un rato, hubo otra vez en Televisión Española un amplísimo despliegue en directo sin precedentes, con conexiones, declaraciones, en fin. También es verdad que estuvieron los reyes, y ojo, con esto no estoy diciendo que Rubalcaba no lo mereciera, que nadie me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que si un dirigente socialista merecía la atención mediática de Televisión Española, que es la televisión ahora del gobierno, pero yo creía que era la televisión pública de España, del Estado, si por aquel entonces Rubalcaba merecía media hora de programación oficial, ¿cómo no va a merecer ahora? Pues por lo menos la retransmisión íntegra para quien lo quiera ver a través de Televisión Española. Por cierto, como ya sabemos que es Televisión Española, pues la gente que no lo vea, pero lo emite en directo, y creo que es justo reconocerlo también, Telemadrid y 13 Televisión. Así que quien quiera estar con las víctimas siguiendo el funeral de la Almudena, lo puede hacer a través de la cadena pública madrileña y también de 13 Televisión, que es la cadena de la Conferencia Episcopal. Pero si fuera público televisión, lo diría exactamente igual.
Yo no sé, Luis, tú que te conoces mejor las redes sociales y que además las tienes mucho más testadas que yo, no sé si este fin de semana has notado que hasta algunos defensores de Fernando Simón no han entendido bien el contenido y el continente de su entrevista en el diario El País. En esa foto, conocíamos la foto de portada con la chupa de cuero y la motocicleta, pero la foto de dentro con la camiseta del puto virus a carcajada limpia y la frase ¿qué más da una cifra más alta que otra o más baja cuando hablamos de 28.000 víctimas? ¿Cambia algo? Ya lo dicen algunos periodistas, que un muerto resulta noticia y 1.000 ya pasan a ser estadística. Los datos son útiles si sirven para entender el problema y darle solución. Nuestro trabajo no tiene que ver con individuos, sino con poblaciones. ¿Has notado tú que hasta los que ya estaban en contra de Fernando Simón no me valen? Porque eso es la entrevista, lo único que les ha dado pueden ser argumentos, pero incluso gente que estaba defendiendo hasta ahora a Fernando Simón, que no haya entendido bien esta entrevista, sobre todo en este contexto, Luis.
Vamos a ver, a los que ya estaban en contra de Fernando Simón, más que argumentos, que también, lo que les ha dado esta entrevista es mucha rabia, una rabia inmensa. Yo he sentido una rabia inmensa al ver las fotografías de este imbécil riéndose de esa manera cuando tenemos 45.000 muertos, entre otras cosas, por su culpa. Porque él tenía la obligación de haber parado esta pandemia y la minimizó, no instó a la población a protegerse y por culpa de sus mentiras y sus negligencias ha muerto muchísima gente. Así que he sentido una rabia inmensa al ver las fotografías de este auténtico sinvergüenza, saliendo con la camiseta del puto virus y posando en la motito. Pero me preguntabas, ¿y los defensores de Fernando Simón? Pues yo tengo un medidor muy claro de cómo está el ambiente en el otro extremo del espectro y te puedo decir que los mensajes de rabia que he puesto hablando de Fernando Simón han tenido muchísimo menos respuesta insultante o crítica por parte de gente próxima a PSOE o a Podemos de lo habitual. Yo creo que incluso a quienes de buena fe pudieran estar pensando que, bueno, Fernando Simón es un buen tipo, esta entrevista a algunos de ellos les ha abierto los ojos. De buen tipo, nada. Este hombre es un sinvergüenza y está ahí riéndose descaradamente de las personas que han muerto por su negligencia, entre otras cosas.
Cuando Luis y yo le añadimos lo de puto a virus, es que textualmente es la camiseta con la que posa Fernando Simón sonriente. Vamos a irnos a las noticias de las 5 de la tarde, de las 4 en Canarias. En esa rueda de prensa vamos a estar nosotros, va a estar el radio y es la tarde, si nos dejan entrar. Que espero que sí, que no haya ningún problema. A ver qué dice Fernando Simón y si podemos preguntarle también. ¿Te has tomado el GastroPlus, Juan Pablo?
Dos hoy, sí, por supuesto.
Hoy es un día de dos, ¿verdad?
Sí.
Es doble GastroPlus con el tema de la acidez y
cosas. Que no falte, que no falte.
A las que es difícil hacer la digestión, así que toda ayuda es buena. Mundo natural. Blackbird singing in the dead of night. Sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio. Here's to you, Nicola and Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio. Joan Baez, cantando por Morricone, que nos pone Isaac Vizcaíno. Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le dedicas el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Guitero, hoy es el cumpleaños de dos grandes de España. Uno es Pau Gasol, que es grande.
Sí.
Y el otro es nuestro socio, un guipuzcoano afincado en Málaga que se llama Tomás Zulueta Echeverría.
Pues están ahí, ahí, ¿eh? No me hagas elegir entre Tomás Zulueta Echeverría y Pau Gasol. Es que además, si tengo que elegir, hay que ir siempre por los socios del Club de Libertad y Genital. ¿O no, Juan Pablo?
Sí, ¿a cuánto estamos de los 10.000, Dieter?
Un segundo. ¿A cuánto estamos de los 10.000, Naya Pertusa?
Nos siguen faltando los 300 de las Termópilas, Dieter.
Madre mía, pero madre.
¿Dónde
está? 9.700, nos siguen faltando.
¿Dónde está Leónidas cuando se le necesita? ¿Dónde están los oyentes que quieren cerrar esta temporada con los 10.000 del Club de Libertad Digital? Luis del Pino, ¿dónde están los 10.000?
Pues yo creo que están en estos momentos agolpándose para llamar al teléfono de Libertad Digital.
¿A qué teléfono, Naya?
Al 914094002. 914094002. También la página web www.clublibertaddigital.com.
Carlos Cuesta, ¿más de página web o de teléfono?
Bueno, venga, pues que se repartan entre las dos, así tenemos más apoyos.
Muy bien, sí, señor. Si usted
necesitamos
ve...
esos 300.
Hombre, no.
Nos las estamos viendo con las tropas de Jerjes. Así que cuidado.
Ay.
Cuidado.
Sí, señor.
Cuidado, nos necesitamos.
Sí, señor. Sí. Si usted ve que comunica, no se preocupe. Insista. Y si no, a la página web. Tomás, felicidades. Gracias por haber hecho lo que faltan por hacer 300, que es hacerte socio del Club de Libertad Digital. Naya, un beso fuerte.
Un beso.
Tenemos enigma de Nuria Richard. Tenemos enigma de Nuria Richard. Atento porque las pistas últimamente de Nuria Richard están siendo fáciles. Están siendo fáciles, Juan Pablo.
Muchísimo.
La semana pasada no lo acertó una vez Luis del Pino. Incluso Cuesta, creo que estuvo cerca.
Hasta un reloj averiado acierta dos veces al día, Dieter. Claro.
No digo más.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un señor molesto. Vamos, que sobra en el plan de los que están por encima de lo que digan Agamenón y su porquero.
Hombre, un señor molesto tenemos a puñados. Pero quédense con algún matiz que haya dicho Nuria, porque a lo mejor encuentran ahí la pista definitiva. Una pista para nuestros oyentes que quieran tener un espacio sin ser tóxico. Bio, Ana.
¿Sabían que nuestros pulmones filtran cada día más de 8.000 litros de aire? ¿Sabían que muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen en la contaminación existentes, en las nanopartículas que no son filtradas por los pulmones y pasan directamente a la sangre? ¿Y sabían que según la OMS cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras debidas a enfermedades atribuibles a la exposición del aire de interiores contaminados? Hoy queremos presentarles BO. BO es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema BO es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la OMS. BO le ayudará en todo tipo de patologías, en especial las relacionadas con el sistema respiratorio, asma, rinitis o fatiga. Si desea tener BO en su casa, llame al 900-730-122 y solo por ser oyente de Es Radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BO.
Bueno, pues a las 5 y 14 minutos, 4 y 14, entramos en Caso Iglesias, porque lo de Caso Dinas ya ha quedado obsoleto. Muchas novedades interesantes hoy y sobre todo, ¿creéis, Juan Pablo, Luis, Carlos, que le va a funcionar, al menos entre los suyos, y ya incluyo entre los suyos el gobierno con ministras, presidente, vicepresidentas, socialistas, le va a funcionar la estrategia a Pablo Iglesias de atacar para defenderse y golpear duro al juez y a los medios de comunicación, que cada vez la lista es más larga?
Sí.
Antes éramos pues los que estamos aquí reunidos y dos más fuera. pero ahora son muchos más. ¿Le va a funcionar, Juanpa?
No lo creo, que vale, vamos a ver, entre los suyos sí es probable, porque en Podemos son muy de, bueno, la parroquia de Pablo Iglesias son muy de aplaudir cualquier cosa y de comerse todos los mensajes, aunque sean este tipo de conspiraciones que viene manteniendo Pablo Iglesias que existen contra él. Bueno, ¿se lo comerán en su partido? Sí, en su partido, evidentemente, y sus seguidores lo van a comprar. En el gobierno tengo más dudas, porque sí que es verdad que el Consejo de Ministros es muy diverso y hay algunos en el Consejo de Ministros que están bastante cansados de Pablo Iglesias. Esto no es una afirmación que yo haga, esto es información, tal cual.
A ver, extiéndete un poco.
Hay muchos en el Consejo de Ministros que están muy cansados de que Pablo Iglesias únicamente se dedique, y sus ministros, Yolanda Díaz es la que menos probablemente, pero están muy cansados de que estén enredando y de que se dediquen únicamente a apuntarse el tanto, a hacer aportaciones que son de cara a la galería, que poco ayudan a este gobierno, que ya de por sí se pone a sí mismo bastante palos en las ruedas, y hay bastantes, yo cuento por lo menos dos que sé que están bastante molestos con las aportaciones que hace Pablo Iglesias y con lo que entorpece la acción de gobierno en el Consejo de Ministros. Hay muchos que incluso, te digo, que no verían con malos ojos que el día de mañana, dada una vez que llegase la ayuda europea y la condicionalidad, pues...
cayera por esto.
Sí. Y este tipo de cosas, es verdad que Pedro Sánchez es inmune a muchas cosas. Lo que pasa es que esto ya apunta a un vicepresidente, no es a un ministro, es a su vicepresidente. Y yo creo que aquí Pablo Iglesias tiene un serio problema. Yo lo que ha hecho Pablo Iglesias en la última semana lo interpreto como aquello que el vicepresidente del gobierno no puede ocultar. No puede ocultar, en primer lugar, sus tentaciones machistas, que las tiene, evidentemente, ni tampoco sus pulsiones autoritarias. Y Pablo Iglesias pretende que España, o el gobierno de España, funcione como él maneja su partido, que es de una manera cesarista, de una manera autocrática. Y hemos visto en la última semana cómo es Iglesias. Pues eso, autocrático, una persona que domina con puño de hierro y que pretende también que los medios de comunicación se muevan al dictado de lo que él pretende. Y lo que más me preocupa es que no guarda ni siquiera Pablo Iglesias ni un escrúpulo institucional, porque es vicepresidente del gobierno, a la hora de atacar a medios de comunicación. Por cierto, ha dicho antes Pedro Sánchez, lo ha dicho hace un rato en Lisboa, que él nunca ataca a medios de comunicación. Inmediatamente te vas a la hemeroteca y ves que en un mitin con Idoia Mendia, el día 3 de marzo, cuando Pedro Sánchez estaba en otros menesteres, menos en los que tenía que estar, atacaba a los medios de comunicación muy conservadores. Muy, muy conservadores, decía Pedro Sánchez. Nosotros a lo nuestro, porque ellos intentan crispar, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez sí ha criticado en contra de lo que dice a medios de comunicación. No solamente lo hace Pablo Iglesias, lo que pasa es que Pablo Iglesias en esto no tiene ningún tipo de complejos y va de frente.
A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de... bueno, pues de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Nunca he hecho valoración sobre ello. Y, por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Se está cayendo el follonero de la mesa. Se está cayendo el follonero de la mesa cuando se fue a sincerar con Jordi Évole y le dijo... lo del grupo Prisa y lo de Podemos y el IBEX 35. Luis Cuesta.
Bueno, a mí me llama la atención el quiebro lógico del discurso de Sánchez, ¿no? Porque dice, a mí me han atacado muchos medios de comunicación, yo no he dicho nada, así que yo no he hecho valoraciones, así que no voy a hacer valoraciones con lo de mi gobierno. Y dice, oiga, que lo de su gobierno es al revés, no es que los medios de comunicación ataquen a Pablo Iglesias, es que Pablo Iglesias ataca a los medios. ¿Tiene usted algo que decir sobre eso? ¿Sí o no?
Eso está bien.
Si no tiene nada que decir, no lo diga, pero no ponga una comparación que es justo el caso contrario, mi querido amigo. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias, pese a que pueda haber dentro del Consejo de Ministros gente que no vea con buenos ojos lo que hace, que yo tengo mis dudas, lo cierto es que para Pedro Sánchez, Pablo Iglesias es un buen mastín. Puede decir todas esas barbaridades que Pedro Sánchez querría decir, porque su soberbia le impele a ello, pero bueno, lanza su perro de presa y deja que sea Pablo Iglesias el que diga auténticas barbaridades que en un sistema democrático no tienen cabida. No sé si han visto ustedes el estremecedor tuit que puso Monedero ayer, diciendo que la libertad de expresión...
Con lo de la libertad de cátedra, sí.
Y la libertad de expresión y la libertad de cátedra, que eso es lo que la sociedad diga, no pertenecen al periodista o al catedrático, sino a la sociedad. Y dices, Dios santo, esto lo podría haber firmado desde Hitler hasta Stalin, pasando por Mao Zedong, todos los dictadores del mundo. Bueno, pues es que eso es lo que son.
No, esa es la historia. Yo estaba enumerando, mientras estabais hablando, estaba haciéndome aquí una lista de ministros que sé que por distintos motivos han reaccionado internamente con crítica a esas palabras de Pablo Iglesias. Carmen Calvo, porque compite directamente con la rama feminista de Podemos y porque no quiere ni verlos. O sea, ella considera que eso es monopolio del Partido Socialista. La propia Irene Montero, y ahí me voy a cortar en la explicación, pero simplemente que quede constancia de que está molesta. Lo voy a dejar ahí.
Ojo. No,
ya hablaremos de eso, pero Irene Montero no está muy a gusto. Simplemente por decirlo de una forma llana.
Puede ser, Carlos, si no te tiro más de la lengua, puede ser por la explicación que dio Pablo Iglesias de por qué mantuvo retenida la tarjeta de una mujer de 20 y pico años, dijo, para no meter la presión. ¿Puede ser por eso?
Por dos motivos. Uno, porque ella tiene una campaña lanzada en estos momentos donde dice que no te miren el móvil, y resulta que su marido no es que te mirara el móvil, es que se lo quedaba, lo secuestraba, lo destruía, lo metía en un microondas, y si le pillaban judicialmente, entonces lo devolvía destruido.
El Ministerio de Igualdad tiene ahora mismo una campaña que le dice a las mujeres que no dejen a los machos que le miren el móvil.
Claro. Bueno, y por alguna cuestión más que tiene algo que ver con las fechas en las que aparecen varios de los mensajes de esa tarjeta, ¿no? Y evidentemente ellos sí conocen el contenido de esa tarjeta. Salvador Illa tampoco está nada a gusto. Salvador Illa pertenece a una rama, el PSC, donde está dentro Meritxell Batet, y que han hecho alarde del tema feminista en Cataluña, y no están nada contentos con esto. Margarita Robles, por una cuestión mucho más profunda y mucho más potente, y es que son incompatibles. O sea, una persona como Pablo Iglesias, si se le puede llamar así, es incompatible con la forma de entender la política y de entender España que tiene Margarita Robles. Nadia Calviño, porque lo considera, perdón por la expresión, pero un tonto a las 10. O sea, está ya harta de tener que discutir cosas muy básicas en economía con una persona que se piensa que si un comunista suma 2 más 2 salen 16. José Luis Escrivá, exactamente por lo mismo. Está harto ya de tener que rebajar su nivel técnico en las discusiones económicas con un par de personas o con 3 personas, incluido Alberto Garzón, que tienen problemas muy severos para hacer pura aritmética de presupuestos. Pero ninguno de ellos, como decía Luis, va a provocar ninguna crisis interna. Ni ellos, ni Pedro Sánchez, ni ninguno, porque saben perfectamente para qué han sumado a Pablo Iglesias. Es más, cuanto más haga el ridículo Pablo Iglesias, estarán mucho más encantados, porque les viene de maravilla esa comparativa. Y lo único que quieren ellos, de Pablo Iglesias, más que los ministros, Pedro Sánchez, es que siga amalgamando este gobierno. Y por eso lo quieren, porque de esta manera pueden estar en Moncloa, no haciendo nada, destrozando la economía. Bueno, vale, pero Pedro Sánchez está gracias a ellos. Entonces, ninguno de estos va a poner ningún problema por lo que ha ocurrido. Y me consta que ha habido ciertos comentarios el viernes, que ha habido ciertos comentarios a lo largo de las últimas semanas sobre lo que estaba ocurriendo con la tarjeta. Y que cuando salió la famosa entrevista en la cual él dijo que, claro, una pobre mujer de 20 y pico años había que protegerla y por eso se tenía que quedar él sus posesiones, la tarjeta del móvil, etcétera, alguno pegó un bote hasta el techo. Ahora, dicho eso, que es verdad que ha ocurrido, también es totalmente cierto que hay un consenso absoluto de, oye, que él se desprestigia, mucho mejor. Si aquí realmente con los que compiten en el Partido Socialista es con la gente de Podemos. Que ellos se desacreditan, encantadísimos. Cuanta menos fuerza tengan social, más les irán vampirizando desde el Partido Socialista.
Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto, porque hoy esto es un suma y sigue. Todos los días tenemos noticias sobre este asunto. Cuando no es en Libertad Digital, es OK Diario. Cuando no es El Mundo, cuando no es El Confidencial, cuando no es El Independiente, cuando no es Más Medios, y encima cuando no es, resulta que ya empieza a salir en televisiones y eso, no sé, ¿realmente están nerviosos o creéis que no les preocupa porque esto va a terminar como tantas otras con Podemos? Porque anda que no se han publicado cosas de Pablo Iglesias y de su partido.
Bueno, yo creo que, evidentemente, el nerviosismo que expresa Pablo Iglesias en todas y cada una de las declaraciones desde que ha decidido volver a tomar la palabra es evidente, está ahí, está muy, 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 muy nervioso. No entendería, ya lo dijo el pasado viernes, que el juez García Castellón le imputase, y a mí me gustaría poner el acento en la presión que siempre ejerce Pablo Iglesias sobre la justicia. Esos togados reaccionarios de los que hablaba en aquella comparecencia parlamentaria en los primeros días de gobierno de Pedro Sánchez en la sesión de investidura, esos togados reaccionarios ya alertaba a Pablo Iglesias de que iban a intentar poner todas las dificultades para este gobierno, pero hay que decir que el juez García Castellón, que es una de las personas y es uno de los jueces, yo lo considero, no le conozco, no, pero le considero un juez que lo único que está haciendo es investigar. Y es un hombre, esto sí que lo sé porque me lo cuentan los que bien le conocen, es un tipo honorable, al que le da exactamente igual perseguir al Partido Popular y al Ministerio de Jorge Fernández Díaz, el caso Tandem, Villarejo, las cloacas y lo que sea, que a Pablo Iglesias porque ha entendido que ha podido cometer un delito.
Que, por cierto, es que no son cuestiones incompatibles.
No.
Aquí Pablo Iglesias nos está llevando a como una cosa encontrada.
No.
Es que ahora resulta que Villarejo nos lo vamos a haber inventado nosotros. Es que ahora resulta que no va a haber cloacas. Es que no.
Nadie ha dicho que se lo haya inventado.
Sí, cloaca había punta pala. Sí, sí. Y, de hecho, la cúpula anterior del Ministerio de Interior de Mariano Rajoy ahí va a tener que dar explicaciones, pero eso no evita para que cuando te tocó gestionar tu parcela de la cloaca, te callaras. Hemos escuchado antes a Pablo Iglesias en el meeting de ayer. Vamos a actualizar declaraciones al respecto. Por ejemplo, Pablo Casado.
Y ahora Pablo Iglesias, yo creo que no está para dar muchas lecciones, porque tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas, está arremetiendo contra los periodistas, y al colmo es que ahora intente tapar eso inventándose cuestiones en partidos que estamos unidos, no como el suyo.
Edmundo Valde, Ciudadanos.
Nos encontramos con que el vicepresidente comparece haciéndose la víctima, el juez central de instrucción número 6 le ha retirado la condición de víctima porque parece que no hubo ningún robo de esa tarjeta de memoria. El señor Iglesias, en plena campaña electoral, se aprovecha políticamente de este hecho, parece que a sabiendas, conociendo que no eran hechos verdaderos, que parece que todo es muy turbio, que parece que todo es muy oscuro y que debería el señor Iglesias, sin necesidad de que nosotros le reclamáramos esta comparecencia, incluso por propia iniciativa, pedir esa comparecencia de propia iniciativa para explicar estos sucesos raros, oscuros, turbios, inexplicables. No puedo evitar sonreírme del plan, ¿no? Plan de las élites, una conjura. El señor Iglesias ya nos ha demostrado, precisamente en el caso de la tarjeta de memoria, que es un auténtico manipulador en relación con las conjuras. Ve conjuras por todas partes, pero cuando él se encuentra inmerso en una conjura, no sale a explicar qué es lo que verdaderamente ha pasado.
Y esto decía Pablo Iglesias.
Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. Y creo que eso, todo el mundo, independientemente de lo que vote, se da perfectamente cuenta.
Luis, Carlos, Juanpa.
A mí me llamó muchísimo la atención una de las frases que ha dicho Pablo Iglesias, que efectivamente pues está en modo conjuración judeo-masónica para derribarme a mí, que soy el que viene, el muchacho de la calle y tal. Dice, la ultraderecha, la ultra-ultraderecha y la más ultraderecha con todos sus cañones mediáticos. Y acababa de mencionar a una serie de medios de comunicación. Enumeremos los que había mencionado: El Mundo, OK Diario, El Confidencial e Interview. Quitemos Interview, que estaba dirigida por alguien a quien Pedro Sánchez luego nombró alto cargo de su gobierno, con lo cual los cañones mediáticos de la ultraderecha, la ultra-ultraderecha y la ultra-ultra-ultra-ultraderecha son, según Pablo Iglesias, OK Diario, El Mundo y El Confidencial. Supongo que, bueno, pues se ha dejado algún otro medio que no le dio tiempo a mencionar. Esos son los cañones mediáticos. Y entonces tú, que tienes todas las televisiones que te sacan 24 horas al día desde que apareció tu partido, ¿qué tienes, Pablo Iglesias? Es que sí, se presenta sí. Como víctima de una manera tan ridícula este señor.
Sí, sí, sí.
Y fíjate, solo por añadir una cosa, de todos los que has mencionado, ¿contra cuáles ha presentado él acusación? ¿Solo contra OK Diario? ¿Ah? Si eso ha pasado por Interview, ha pasado por El Mundo, ha pasado por El Confidencial, ha pasado por infinidad de medios, como dice él, ¿por qué solamente ha presentado acusación y se ha personado como acusación contra nosotros? ¿Por qué? Ah, porque realmente es todo falso, todo lo que está diciendo, y lo que ha querido es utilizar una versión falsa, una versión inventada contra nosotros, simple y llanamente porque le sacamos el famoso contrato donde aparecía en una cuenta en un país, paraíso fiscal en Granadina, aparecía el dinero entregado, más de $270,000 por la dictadura venezolana. Ese es el inicio de toda esta historia. Es decir, él pierde en tribunales con nosotros y decide que tiene que hacer algo como sea para intentar acabar con el periódico. Porque lo que habíamos demostrado era su vinculación personal patrimonial con una dictadura. No solamente habíamos publicado los famosos contratos en los cuales él recibía dinero antes de montar Podemos, es decir, cuando él estaba en la Fundación CEPS, igual que Rejón, igual que Monedero, igual que Alegre, igual que Descansa. No. Lo que teníamos era una prueba de que él estaba en una conexión directa mezclando un paraíso fiscal con la situación patrimonial y con los envíos patrimoniales y el dinero que pagaba la dictadura venezolana. Y a raíz de aquello, él se conjura, se inventa esta historia y va a una venganza personal contra Eduardo Inda y contra el periódico OK Diario. Punto final, y le da lo mismo lo que se invente. Hay un patrón común que a mí me preocupa muchísimo porque estamos hablando de Podemos, pero ese patrón común de desprecio por la prensa y por la función democrática que tiene la prensa lo tiene Pablo Iglesias y lo tiene Pedro Sánchez. Si os fijáis, Pablo Iglesias parte siempre de una premisa básica que es ¿qué es esto de que la prensa controla el poder? No, el poder controla la prensa. Y Pedro Sánchez en su declaración entra exactamente en el mismo fallo de pensamiento, que es un fallo intencionado propio de dictadores. Él dice, a mí se me ha criticado y yo nunca he dicho nada, no me he quejado, por lo tanto yo no entraré en el debate cuando se ataca a un periodista. Perdón, es que usted es el poder. Es que los contrapoderes están pensados para criticar al poder. El día que es el poder el que se dedica a criticar y a bombardear los contrapoderes, la separación de poderes en un Estado de Derecho, el propio Estado de Derecho, el sistema constitucional, la democracia salta por los aires. Los poderes tienen que tener control. Si los poderes son superpoderosos, si son todopoderosos, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Que se convierten en corruptos desde el minuto uno. Es decir, el planteamiento base de los dos es puramente dictatorial. El uno dice que si recibe una crítica un político, exactamente igual puede un político lanzar una crítica contra un periodista. Oiga, para empezar, esto no es una crítica. Esto es una cacería contra periodistas marcándolos. Porque en esos mismos tweets veremos cómo la consigna y la premisa básica es que se les eche de los medios donde están, que se cierre OK Diario, que salgan de tal televisión. Es un ataque personal para bombardear económica, social y profesionalmente a toda la gente que somos críticos. Con ellos y con todos, porque a mí me hace una gracia tremenda esta historia. O sea, yo no sé cuántas informaciones he sacado yo personalmente del caso Kitchen. Eso se le olvida, ¿verdad? Sí, el propio juez García Castellón. Claro. Es el juez que está llevando el caso Kitchen, que es el de la cloaca policial. Porque efectivamente se utilizó una cloaca policial en época de Mariano Rajoy para intentar que determinadas pruebas no llegasen a sede judicial. Y esos mismos que él dice que formamos parte de una confabulación judeo-masónica de cloaca, somos los mismos que desvelamos eso. ¿Qué pasa? Que nos da lo mismo lo uno que el otro, pero a él le da igual, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es desvelar las cloacas, pero él ha decidido que la cloaca tiene que ser él. Y esa es la parte que la fastidia. Cuando nosotros
además,
contamos
hay otra...
su cloaca.
Hay otra cosa, don Carlos, que es importante resaltar, y es que, vamos a ver, los periodistas no es que tengan derecho, sino que tienen la obligación de criticar todo aquello que hagan mal los políticos. Y los políticos, por supuesto, que pueden criticar a los periodistas, pero los periodistas tienen derecho a opinar y a sacar hechos sobre la mesa. Un político tiene derecho a contradecir los hechos. Es decir, si Pablo Iglesias cree que Matías Vallés, que El Mundo, que OK Diario, que Es Radio, han publicado algo que es falso, pues lo tiene muy fácil, que responda con los datos y diga, no, esto que ha publicado es falso porque realmente no le robaron la tarjeta a Dina en diciembre de 2015, sino que fue que conteste con hechos. Lo que no pueden es no contestar con hechos y emprender campañas de desprestigio contra periodistas. Eso ya sí que no puede hacerlo el poder. Si quieren criticar a un periodista porque ha publicado un dato falso, pues que pongan el dato verdadero sobre la mesa. Pero lo que no pueden es, para no contestar, entrar en campañas de desprestigio, que es lo que está haciendo Podemos.
Yo estoy de acuerdo con esto que dice Luis. Los periodistas nos pasamos la vida criticando a los políticos porque es nuestra obligación. El poder político lo que intenta siempre es acaparar la mayor parte de cuota en lo que es la vida, evidentemente civil, pero va a intentar acaparar todo lo que es la vida pública, y los medios de comunicación estamos ahí para denunciarlo con datos siempre, y faltaría más que los políticos no pudieran criticar a los medios de comunicación. Eso es otra cosa distinto con lo que están haciendo. porque lo que han hecho este fin de semana tanto Echenique, que en esto a mí me gustaría recordarlo, Echenique no es un político de Podemos que pase por ahí. Echenique es el portavoz parlamentario de uno de los dos partidos que ahora mismo están en el gobierno de España. Y bueno, Echenique debería cortarse un pelo a la hora sobre todo de señalar periodistas como a Vicente Valles este fin de semana, sobre todo si cree de verdad que Vicente Valles lo que está haciendo es emprender una cacería, o cualquier otro periodista, porque aquí, vamos, o sea, será que anda que no han dicho de Federico, etcétera, etcétera. Si ellos creen, bueno, pues perfecto, si el cauce democrático está clarísimo. ¿Usted cree que OK Diario ha publicado alguna falsedad sobre Podemos? Vaya usted a los tribunales, ahora mismo, a que no lo van a hacer, a que ahora mismo no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque todas las informaciones que se están publicando y que salen del caso Dina salen de donde salen, que es de la investigación de un juez. Y otra cosa más, al juez García Castellón le ha tocado mucho las narices que Pablo Iglesias haya intentado utilizar la acción de la justicia para sus propios fines y para sacar beneficio en dos campañas electorales. Y piensan que al margen de los delitos que se le pueden atribuir a Pablo Iglesias, no puede salir gratis utilizar la justicia en España, utilizarla para sacar votos. Y el juez García Castellón, en esto, y sí que me consta, está bastante, bastante molesto con Pablo Iglesias por haber utilizado las cloacas en su propio beneficio y haber salido aquel día en el que declaró el año pasado en la Audiencia Nacional diciendo que Podemos es víctima de las cloacas, cuando al final lo que se ha dado cuenta es que, ya lo he dicho yo alguna ocasión, las cloacas en este país habrán podido llevar el uniforme de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, pero desde luego también han tenido coleta.
Dejadme que aclare sin más un dato, es que realmente nos han llevado ya a los tribunales. El problema que tiene Pablo Iglesias es que cada vez que nos ha llevado a tribunales ha perdido. Claro. O sea, en este caso no es ni siquiera el hecho de, oye, si tiene un problema que acuda a tribunales. No, no, es que lo ha hecho y le han tapado la boca judicialmente. Pero como él no acepta la separación de poderes, él solamente acepta que la Guardia Civil tiene que ser un brazo suyo, que el Poder Judicial tiene que ser el otro brazo suyo, que la Policía Nacional tiene que ser una pierna. Es decir, él considera que todo forma parte de él. Él no es un dictador en potencia, él es un dictador en ejercicio.
Vox ha pedido personarse como acusación en esta causa y podemos escuchar lo que decía ayer Pablo Iglesias en el meeting, bastante exaltado.
Resulta que la copia del móvil de Dina la tienen en el diario El Mundo, la tienen en El Confidencial, la tiene OK Diario, la tiene Interview, la tienen los policías de la trama, la tiene Villarejo, y resulta que ahora parece que Villarejo nos lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Ha dicho la derecha que quieren una comisión parlamentaria, la vamos a proponer nosotros. Vamos a proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje. Y vamos a ir a esa comisión parlamentaria a que la derecha, la ultraderecha y la ultraderecha, con sus cañones mediáticos, nos hagan las preguntas que quieran. Pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sáez de Santa María, Mariano Rajoy, Eduardo Inda, Urre Izpieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje. A lo mejor esa comisión parlamentaria ya no recibe tanta atención mediática, ¿no?
A lo mejor sí, sobre todo porque la pregunta es, y además de todos esos, la tenías tú y tú ni siquiera publicaste nada, te callaste, pero ¿no os ha recordado a algo el hecho de que alguien que se supone que tenía que denunciar las cloacas, de pronto la cloaca le salpique y hable de derecha, ultraderecha y ultraderecha?
Sí, al frente de la fiscalía, puede ser, a lo mejor.
Sí. No dijo ultra, pero dijo extrema.
Es una extorsión al gobierno. Señorías, me atacan a mí por ser ministra. Y la derecha, la extrema derecha, la extrema derecha, van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este gobierno trabaje y siga avanzando en una agenda de regeneración democrática.
Pues como lo de Iglesias termine como lo de Delgado...
A mí me parece bastante lógico que Pablo Iglesias copie a Delgado en eso, porque si hay alguien trifálico en todo este asunto es Pablo Iglesias, ¿no?
Creí que ibas a decir porque una se rió de la información vaginal de Villarejo y otros dijeron que iban a hacer un informe transvaginal. Esto todo es textual suyo, ¿eh? Sí, aquí sí. No añadimos nada. Y lo de Trifálico también es de Dolores Delgado. Pero a mí hay algo que me interesa mucho respecto a utilización de la justicia y al horizonte penal de algunos, porque hoy una tal Ángela Martí Alay en el diario El Mundo publicaba que el gobierno va a volver a intentar, y era información actualizada porque esto se ve que es estrategia del PSOE y del gobierno, porque ya lo vienen intentando desde hace un tiempo, alcanzar el pacto con el Partido Popular para renovar los cargos en la justicia, que el PP se negaba, entre otras cosas porque tienen a la de la extrema derecha al frente de la Fiscalía General del Estado. Porque el gobierno está interesadísimo, Juan Pablo, interesadísimo en el pacto con la justicia con el PP.
Bueno, es que vamos a ver, Carlos Lesmes va camino, el presidente del Tribunal Supremo, va camino de perpetuarse más tiempo que los presupuestos de Montoro en este país, al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Y es verdad que el Partido Socialista quiere y está intentando seducir al PP para la renovación.
Será una parte del PP, porque Cayetán Álvarez de Toledo lo dijo claro, ¿eh?
Bueno, es que hay una parte del Partido Popular. A ver, el responsable de justicia del Partido Popular es Enrique López, que es el consejero de justicia de la Comunidad de Madrid. Bueno, a mí lo que me cuentan es que por parte de una parte del PP, valga la redundancia, en este caso de Enrique López, hay voluntad de alcanzar ese pacto. Hay voluntad porque consideran que es necesaria la renovación de algunos de los órganos. Lo que pasa es que en Génova hay cierto miedo a las consecuencias que, con arreglo al mensaje que ha venido trasladando Pablo Casado en los últimos tiempos, puedan derivarse de alcanzar ese pacto con el Partido Socialista, más aún en el momento en el que nos encontramos y más aún todavía después de que el Partido Popular haya propuesto y haya prometido a través del mismo Pablo Casado que ese acuerdo en materia de justicia no se podía alcanzar. Pero es verdad que existe voluntad en algunas partes del PP para llegar a ese acuerdo. A mí de momento se me hace bastante inverosímil, sobre todo porque Pablo Casado no quiere.
¿Cómo lo veis vosotros, Carlos?
No, esa es la clave, ¿eh? Pablo Casado no quiere, y Pablo Casado es el responsable máximo del partido, y además en esto tiene un criterio propio muy, muy arraigado y no ha aceptado ese tipo de discusión hasta el momento, después de lo que ocurrió además con la famosa historia de lo de Marlaska, y la información que yo tengo, bastante actualizada, es que no quiere moverse de ahí ni por lo más remoto, porque sabe perfectamente lo que ocurriría. Ahora ahí hay otro punto de negociación que pretende el Partido Socialista, no que pretenda el Partido Popular, pero que ese sí que es muy delicado, ¿eh? O sea, si nos damos cuenta aquí, la labor de García Castellón, la labor de otros jueces de instrucción está siendo básica, está siendo totalmente decisiva para frenar los intentos de esta gente de colar acusaciones falsas, cargar contra medios de comunicación. Y hay un proyecto por parte de Campo y hay un proyecto por parte del Partido Socialista que lo quieren acelerar, que es el proyecto de que las instrucciones, en los casos, no las lleven los jueces de instrucción, sino que se trasladen a la Fiscalía. Os podéis imaginar con la fiscal general Trifálica y os podéis imaginar con el manoseo permanente que está intentando hacer en la capa fiscal, ¿qué ocurriría si las instrucciones de los casos estuviesen comandados por el Ministerio Público, por el Ministerio Fiscal en España y no por los jueces de instrucción? Y esa parte a ellos les preocupa mucho y les interesa mucho. Yo espero, de esta segunda no he hablado tanto con la gente del Partido Popular, pero yo espero que en las dos tengan exactamente la misma posición de bloqueo, porque cualquiera de las dos abriría la puerta a una utilización masiva de la justicia por parte de los intereses socialistas.
Pero una cosa es lo que esperas y otra es lo que te huele, si tú ahí tienes fuentes y olfato, Cuesta. ¿Qué crees que va a hacer el PP?
No, mira, fíjate, en los asuntos importantes, en los muy, muy, muy potentes, el punto de vista de Pablo Casado se ha impuesto. A mí me extrañaría que en este asunto, que es una cuestión que se le ha tomado como personal Pablo Casado, me extrañaría que le doblasen el pulso. O sea, él es verdad que él está planteando una estrategia para el Partido Popular, él tiene una obsesión que a mí me parece correcta, y es que el Partido Popular no coincida en el mismo espectro de voto con Vox, porque tiene el convencimiento, exactamente igual que está ese convencimiento en Vox, de que si cada uno pesca en un lago, el número de peces que tú consigues pescar es superior, y si luego los sumas, has conseguido muchos más peces en un mismo cesto. Esta estrategia, que yo creo que es acertada, exige que el Partido Popular se muestre más negociador en determinados asuntos. Eso explica qué ha ocurrido, por ejemplo, en la conversión del decreto de nueva normalidad en proyecto de ley. Esto explica el por qué en un estado de alarma se aplicó una prórroga cuando yo creo que esa prórroga ya no era necesaria, ni muchísimo menos. El Partido Popular quiere dar una apariencia de más negociador, de más centro, para ir a por voto, que en este momento se le está escapando al Partido Socialista por su evidentísima radicalidad. Ahora, eso, desde la información que yo tengo y con lo que a mí me han comentado desde arriba del Partido Popular, eso no incluye los puntos cardinales, eso no incluye los asuntos más graves para el mantenimiento de una democracia y un Estado de Derecho, ni muchísimo menos. Y la independencia judicial, el hecho de que las instrucciones judiciales sean llevadas por gente plenamente independiente, entra dentro de esa cartilla absolutamente capital de asuntos en los cuales no se va a poder ceder. El que ocurrirá luego bajo determinadas presiones, no lo sé, pero a mí, de verdad, sinceramente, me extrañaría que en estos puntos se cediera.
Luis.
Vamos a ver, en estos momentos, si seguimos estando en una democracia, es porque ha habido una serie de instituciones que han logrado resistir la arremetida combinada de un partido bolivariano como es Podemos, de un partido completamente ya batasunizado como es el Partido Socialista y de unos nacionalistas que no ocultan su intención de romper España. Ha habido instituciones como la monarquía que han sabido estar donde debían. Ha habido, por supuesto, el pueblo español con la revolución de los balcones, que dijo dónde quería estar, y también ha habido una parte de la justicia, no quiero dejar de mencionar, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero ha habido una parte de la justicia, una parte de los jueces, que han sabido resistir, a pesar de que hay otra parte de los jueces que están abiertamente en favor del gobierno y otra parte pues que son acomodaticios, pero hay jueces que no, hay jueces que han sabido estar en donde debían para defender el Estado y la democracia. Si en estos momentos el Partido Popular llegara a un acuerdo con el Partido Socialista y con Podemos para renovar los órganos judiciales, significaría que se entrega atada de pies y manos la justicia a ese proyecto revolucionario en que está inmerso el actual gobierno. Yo espero que ni se le ocurra al Partido Popular. Y si don Enrique López nos está escuchando, pues permítame, don Enrique López, que le pregunte, ¿está usted en serio en ese enjuague? ¿Pero de qué va usted, querido amigo?
La última vez que le pregunté en antena a Enrique López por este asunto, él dijo que en un proceso normal tendrían que renovarse ese organigrama de la justicia que llevaba mucho tiempo ya pasado de prórroga, pero que ahora mismo no se daban las circunstancias. No sé si las circunstancias han cambiado. Citabas a la monarquía, Luis, pero las noticias sobre los chanchullos de Juan Carlos I se siguen multiplicando. Que si el dinero en Suiza, que si la estructura para el mangoneo, que si los 65 millones de euros para Corina. ¿Creéis que esto puede afectar a Felipe VI en su posicionamiento institucional? No ya que quieran acabar con la monarquía, que eso hay una parte, pues por creencias políticas y otra parte por interés, que quieren eso y no lo disimulan. Pero que esto pueda acongojar al rey Felipe VI, no al anterior, en todo lo que se está viviendo y que lo puedan utilizar contra él para mantenerle aislado, anestesiado en ese proceso que se puede dar según volvamos con los pactos con Esquerra y con ahora con el PNV, decía Sánchez, porque está saliendo mucha información. ¿Cómo lo veis?
Bueno, eso es lo que están intentando en estos momentos. Como no pueden con el rey Felipe VI, pues entonces le atacan por su padre. Yo confío en que ese tipo de maniobras pues no vayan a ningún lado. Y estoy seguro de que el rey sabe perfectamente resistir a ese tipo de presiones.
Juan Pablo, Carlos.
A ver, yo, bueno, que evidentemente el objeto de todo
porque
lo que está sucediendo...
material Juan Carlos está dando para ayudar al hijo, ¿eh?
Sí, sí.
Fino filipino, el amigo.
Sí, y desde que...
Sí, lo curioso, perdóname que diga una cosa, Juan Pablo, porque la tengo guardada en la hemeroteca, ¿eh? La tengo guardada. Cuando un tipo llamado Jiménez Los Santos dijo que por los chanchullos y las sinvergonzonerías de Juan Carlos I, siendo rey, debía abdicar y además alejar la monarquía de sus amigos millonarios que estaban en ciertos ajos, aquí el linchamiento fue tal que efectivamente...
Terminó escribiendo un libro.
No, terminó escribiendo un libro y salimos todos detrás de él de la COPE.
Sí.
Porque se pusieron todos de acuerdo, incluido el Grupo Prisa, Iñaki Gabilondo y el diario El País, que las tengo guardadas, en Noticias 4 y en el diario El País, de decir que cómo este hombre podía decir que había que pedir la abdicación de Juan Carlos I por meter la mano en la cazuela. Él y los que tenían que dimitir cada hora, que les recuerdo muy bien, son las 9:04, y quienes no habían entrado en prisión, ¡qué escándalo! Todavía me acuerdo cómo se enfadó Juan Carlos I porque en una cena Esperanza Aguirre le dijo ¿no crees que te estás pasando con Jiménez los Santos? Y él, ¿cómo dijo? Que si la montaña no iba no sé dónde, él iba a hablar con la conferencia episcopal, ¡mano de santo! Federico fuera de la COPE y el resto de medios de comunicación de la izquierda, chitón, callaron, la muy cerradita, porque entonces no tocaba, ahora sí que toca sacar todo lo que era evidente que se estaba enjuagando por ahí. Pero claro, ahora tienen otros intereses, ¿verdad, Cuesta?
No, totalmente. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy básica. Y es que además España está demostrando que es un Estado de Derecho, pese al gobierno que tenemos, porque las instituciones funcionan, y eso implica que cualquier persona puede someterse a cualquier investigación, y cualquier persona es cualquier persona. Esto le está tocando al rey emérito, al rey Juan Carlos. Eso es obvio. Entonces, a partir de ahí, que avance la actuación judicial, que avance la actuación de la Fiscalía y que avance esa investigación de las cuentas y de la relación con Corina y de todo lo que haya ocurrido. A partir de ahí, ¿esto le tiene por qué salpicar, le tiene por qué desprestigiar a don Felipe? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que él ha tomado una decisión muy acertada, haciendo un cortafuegos absoluto. Le ha retirado la asignación económica al rey emérito, a Juan Carlos. Él se ha apartado de la herencia, que eso es importantísimo. Él ha dicho que no piensa aceptar ni un duro procedente de esas finanzas extrañas. Con lo cual, la relación entre don Felipe y don Juan Carlos pues es la paterno-filial. Punto final. Y luego, además, aquí hay una cuestión que yo creo que tiene que estar muy clara. Es decir, que una determinada parte de la prensa se haya atrevido a hablar de algo que ahora se está demostrando que es cierto, lo único que ha hecho es precisamente anticipar una jugada que Podemos, que el propio Partido Socialista en algunos de sus rincones pretendía utilizar para debilitar la monarquía. Es decir, lo mejor que le puede haber ocurrido a don Felipe es que haya marcado ese cortafuegos con respecto a la actuación del reinado previo. Es lo mejor que le puede haber ocurrido. Y yo ahí sí que le pediría además a la población un acto muy obvio de respaldo a la monarquía y de respaldo a nuestras instituciones, porque lo que están pretendiendo hacer precisamente desde Podemos, desde determinados rincones del Partido Socialista, desde Esquerra, desde H. Bildu, es precisamente hacer una punta de conexión entre lo pasado, en lo cual no tenía nada que ver ni ninguna capacidad de decisión Felipe, y lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que si tú tocas nuestro sistema democrático, que es una monarquía parlamentaria, haces caer la Constitución en bloque. Y eso es algo en lo que yo, desde luego, estaré en la defensa absoluta. Esto es una cuestión que ocurrió con don Juan Carlos. Don Juan Carlos, además, tiene todo el derecho del mundo a defenderse en los tribunales. Veremos lo que acaba ocurriendo. De momento esto está en fase de investigación. No está en fase ni siquiera de juicio oral. Por tanto, veremos lo que acaba ocurriendo. Pero hay una cosa que es muy básica. Lo que haga una persona no tiene por qué afectar a la institución, no tiene por qué afectar después de una abdicación y llegada de un rey distinto, y digo distinto en todos los conceptos y en todos los aspectos, y además no tiene por qué afectar a nuestra jefatura de Estado como modelo del que nos hemos dotado para que tengamos una monarquía parlamentaria y una constitución que toma como eje esa monarquía parlamentaria y que determinados partidos antisistema, separatistas, sediciosos, malversadores, etcétera, pretenden utilizar para demoler nuestro sistema constitucional. Eso no tiene nada que ver con lo que hiciera don Juan Carlos. Lo que hiciera don Juan Carlos es una cosa personal. Nuestro sistema constitucional es una cosa global de los 46,6 millones de habitantes.
Es como si trincaran a un presidente del gobierno metiendo la mano en la caja y dijeran que había que acabar con la democracia en España o el sistema parlamentario. Tenemos los datos de contagios y de muertes desde el viernes. El fin de semana ya saben que el gobierno ha decidido no ofrecer datos. Desde el viernes, ¿el número total de muertos por coronavirus en cuánto ha aumentado, Ana?
Ha sido de 3 personas.
3 personas desde el viernes. Y atención, porque el número de contagios diarios ha caído a plomo según el Ministerio de Sanidad. Estábamos en valores más cercanos a los 200 contagios la semana pasada, siempre entre los 140 a los 190. ¿Cuántos contagios han comunicado hoy?
En la última semana se habrían contagiado 78 personas.
78
Una explicación, porque las autonomías durante el fin de semana, muchas de ellas no notifican fallecidos y tampoco notifican contagios, sino que lo dejan para el lunes, de manera que es importante el dato del martes y del miércoles.
Estamos pendientes de la rueda de prensa de Fernando Simón, a ver si dice algo importante, y enseguida lo vamos a comentar después de las noticias. Un consejo de salud para nuestros oyentes de Cres Genomic. Ana, nos vamos a las noticias y continuamos en la tertulia.
¿Sufres algún tipo de dolor articular por artrosis u otro tipo de lesión? ¿Te duele al levantarte por las mañanas, al caminar? No te preocupes, en Clínicas Cres son especialistas en medicina regenerativa articular y pueden ayudarte a solucionar tus lesiones articulares con tratamientos muy efectivos e innovadores, sin necesidad de cirugía. Llama al 91-445-0004, repito, 91-445-0004, y reserva ya tu cita. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y muy importante, también hacen test serológicos de COVID-19. 91-445-0004.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y con Ana María Antúnez, que tiene un consejo para todos los que se quieran hacer, pues a estas horas, una buena merienda, aunque con tu jamón directo la verdad es que cualquier hora es buena, Ana.
Una manera muy sencilla de disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano, para disfrutar toda la familia en casa, en la playa o en la montaña, de forma muy cómoda y a un precio muy interesante. Pide nuestro surtido especial verano. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico de bellota loncheado y 5 estuches de 100 gramos de salchichón ibérico de bellota loncheado. Todos ellos envasados al vacío y listos para consumir, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Con todos estos productos se pueden preparar más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos y naturales para disfrutar y compartir este verano. Todo por tan solo 49 euros con IVA y gastos de envío incluidos. Y por llamar de parte de Es Radio te haremos un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítelos en www.tujamondirecto.com o llámelos al 984-1028. Recuerde, 984-1028.
Fíjate, salivando tienes ahí a Juan Pablo pensando en los bocatas.
40 bocatas.
Pero mira, lo que voy a decir es cierto, ¿eh? Se ha puesto Ana a hablar de los bocatas de ibérico de Tu Jamón Directo y se ha encendido sola la televisión que tiene el canal de La Liga pensando en los bocatas y el fútbol. Bueno, atención, Luis del Pino, Carlos Cuesta, ¿seguís ahí?
Aquí seguimos.
Pues atención, porque hemos decidido que en la rueda de prensa de hoy de Fernando Simón tenía que estar Sandra León, porque lo de repreguntar es algo que no lo enseñan en las facultades de periodismo, pero uno, si lleva la profesión dentro, lo aprende enseguida. El director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, decía en la entrevista en el diario El País: oye, tenemos que pedir una entrevista con Fernando Simón, a ver si cuela, porque la verdad es que me interesaría hacerle unas cuantas preguntas al director del Centro de Alertas. Decía Fernando Simón: ¿qué más da una cifra más alta que otra o más baja cuando hablamos de 28.000 víctimas? ¿Cambia algo? Ya lo dicen algunos periodistas, que un muerto resulta noticia y 1.000 ya pasan a ser estadística. Los datos son útiles y sirven para entender el problema y dar la solución. Nuestro trabajo no tiene que ver con individuos, sino con poblaciones. Pregunta Sandra León en la rueda de prensa a Fernando Simón.
Sí, desde el pasado 10 de abril, los periodistas le hemos preguntado hasta en 17 ocasiones por el número de fallecidos en las residencias de mayores, y nunca se nos ha facilitado ese dato. Es verdad que hay quien puede pensar que esto es una mera estadística, pero tal vez para muchos familiares de esas víctimas sea importante para verse de alguna manera reconocidos, máxime cuando estamos a tan solo 10 días de ese acto de Estado en homenaje de todas las víctimas. Por eso yo hoy quiero hacerle la pregunta número 18 y no sé si hoy nos puede facilitar el número de fallecidos en las residencias de mayores.
Pues lamentablemente yo no soy la persona más adecuada para responder a esa pregunta. Hay datos, los datos... están en diferentes puntos, hay datos que están dando las comunidades autónomas que son fiables, hay que interpretarlos correctamente, no es lo mismo una persona fallecida confirmada con coronavirus que una persona compatible con coronavirus, que una persona que se murió durante el coronavirus, hay que entenderlos correctamente, pero las comunidades autónomas están dando esa información. Los datos que está dando el Ministerio incluyen todos los fallecidos con coronavirus en las residencias. No los separamos por residencia o no residencia, pero están incluidos y están contados en la estadística global de fallecidos, que ahora mismo son 28.388 y que, como saben, se están corrigiendo en estos días los datos de las comunidades autónomas y en breve se darán las actualizaciones que se tengan que dar, que variarán, no mucho arriba, mucho abajo, pero variarán. Los datos de fallecidos nunca son meras estadísticas. Por eso sí, se tienen que entender cómo son. Cuando tenemos 28.000 o 28.001, el orden de magnitud no cambia. A mí me duele el corazón igual con un muerto que con 28.000 o que con 28.001. No cambia lo que yo pueda sufrir o no y lo que otras personas que se preocupan por esto puedan sufrir o no. Ahora, lo que no se puede pensar es que pasar de 28.000 a 28.001 cambia el orden de magnitud. Y eso tenemos que entenderlo así. Los datos de fallecidos son tristes, cada uno de ellos. Tampoco me vale, como en algunos artículos científicos he hablado, de que España lo ha podido hacer muy bien porque hemos evitado 400.000 fallecidos. Los que hemos evitado se han evitado. A mí los que me preocupan son esos 28.000 que tenemos. Fíjese que he dicho 28.000, no 28.388. Porque esa diferencia, a cada uno que ha sufrido la pérdida de un familiar, para él es muy importante. Para mí es importante desde el primero hasta el último, los 28.000 o los 28.388. Pero realmente el sufrimiento que te causa 1, 10, 100, 28.000 o 28.388 es el mismo. Y yo creo que tenemos que entenderlo correctamente cómo se utilizan los datos. Los datos no son cifras dadas al azar, no podemos hacer que una persona a la que se le pone una cara y a la que se saca en una foto en un periódico sea más importante que otra que no sale en el periódico. Todos son importantes. Pero eso sí, las órdenes de magnitud no van de 28.000 a 28.001 o 28.003.
De todas formas, si me permite, ya ha cambiado la respuesta, porque antes nos decían que los datos se estaban estudiando y hoy nos ha dicho que usted no es la persona adecuada para facilitárnoslos. El pasado viernes, el Confidencial reveló que el centro que usted dirige había comunicado el 8 de mayo, si no recuerdo mal, al ECDC, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que el número de fallecidos en residencias de mayores en aquel momento era 17.231. No sé si esta noticia es verdad o no, y si es verdad, ¿por qué a nosotros se nos ha ocultado esa cifra, a nosotros y a todos los ciudadanos?
Con el ECDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, se hace la notificación de datos a partir de un punto focal único. Ese punto focal único es cierto que está en mi unidad, pero en este sentido de la residencia de datos, nosotros somos simples transmisores de datos. Los datos no son esos que ha comentado. Esos datos hay que matizarlos porque hay varios tipos de fallecidos en esa cifra. Lo que le estoy diciendo es que yo no soy la persona que tiene que hacer públicos en España la cifra de fallecidos en residencias. No soy yo la persona que tiene que hacerlos. Y me van a permitir que no lo haga. Nosotros sí que somos las personas que oficialmente hacemos la transferencia de datos al ECDC. Únicamente esa es nuestra labor en este sentido. Sí que es verdad que esa cifra que ha dado incluye fallecidos por coronavirus, fallecidos compatibles con coronavirus, incluso puede que incluya otros, no recuerdo exactamente los datos. Pero son otros estamentos los que tienen que dar la cifra oficial cuando lo consideren adecuado.
decir que el dato está. Que el dato está y tenemos que esperar a que el Ministerio de Sanidad considere adecuado informarnos de cuántos abuelos han muerto en las residencias. ¿Ha querido decir eso Fernando Simón? Luis, ¿qué te ha parecido?
Está diciendo eso. Es que me parece repugnante ya la mera visión y escucha de este hombre. Se pone a hablar de que, claro, de 28.000 a 28.001 no varía el orden de magnitud, pero será un canalla. De 28.000 a 45.000 varía muchísimo. Entre otras cosas, porque con 45.000, si ustedes reconocieran oficialmente todos los que tienen que reconocer, entonces tendrían que darnos a los españoles la explicación de qué narices es lo que ha fallado para que seamos el país con más muertos por millón de habitantes, casi el triple de los que tiene Estados Unidos, el triple de los que tiene Brasil, y claro, al no darnos los números completos, eluden ustedes el tener que darnos esas explicaciones, porque esas explicaciones llevarían, entre otras cosas, aparejada la dimisión inmediata de la persona que ha estado al frente de la pandemia, que ha demostrado que ha sido la que peor ha gestionado la pandemia de todo el mundo.
¿En qué momento, no sé si era la última pregunta la de Sandra León, pero qué momento para que el siguiente compañero periodista hubiera repreguntado y hubiera dicho, perdón, entonces, ¿reconoce usted que los datos están, pero que tiene que ser el Ministerio de Sanidad el que nos los comunique? Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Como decía el clásico, fenomenal el trabajo. Gracias por repreguntar, gracias por hacer que una rueda de prensa merezca la pena. Sandra, ¿cómo ha sido esa rueda de prensa y si después le han repreguntado o en el corrillo Fernando Simón ha reconocido que tienen el dato, pero ¿todavía continúa la rueda de prensa, Sandra?
Sí, todavía continúa la rueda de prensa. Me he salido para poder hablar con vosotros, así que ahora en el corrillo a ver si consigo acercarme a Fernando Simón. Pero bueno, yo creo que él ha sido muy claro. Hasta ahora siempre ha dicho que los datos se estaban analizando y que cuando se estuviera la cifra, pues que ya se nos la facilitaría.
Es cierto.
Hoy ha dicho que no es la persona adecuada. Yo creo que más claro agua.
Es cierto.
Yo creo que efectivamente la cifra la tienen, pero no la quiere dar. Él no es la persona adecuada para darla. No sé si se refiere a que la persona adecuada es el ministro de Sanidad, es el presidente del gobierno, pero queda claro, o por lo menos yo lo interpreto así, que el gobierno no quiere dar esa cifra.
Estaría bien saber, Juan Pablo, cuando hay una rueda de prensa de Salvador Illa, del ministro de Sanidad, para poder preguntarle, porque claro, después de lo de Fernando Simón, se le han agotado las 17 excusas anteriores que dieron desde el gobierno.
¿Qué dijo Pedro Sánchez, Dieter, cuando el presidente del gobierno le preguntaron en una rueda de prensa? Dijo que cuando todo esto pasase íbamos a conocer los datos globales y completos de tanto los fallecidos en residencias como de los fallecidos totales. Yo creo que es un hecho que tienen los datos. Creo que también los otros datos los tienen perfectamente, los saben perfectamente cuántos han notificado las autoridades. Si hace el cálculo todos los días Luis del Pino, lo hace todas las mañanas, es tan sencillo como coger y ponerse a sumar. Ayer tantos, 45.000, 150, no los van a tener en el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Hombre, a lo mejor es que están esperando a que el día de mañana, cuando ya estemos más metidos en la crisis económica, pues soltar así de tapadillo un día cuántos muertos ha dejado la mala gestión de este gobierno.
Sí, pero hoy es un punto de inflexión, Carlos Cuesta, sí. Porque hoy Fernando Simón ha cambiado las 17 respuestas anteriores que nos dieron desde el gobierno, diciendo que los estaban estudiando en el contestador automático de Salvador Illa, que sin inmutarse y muy educadamente, cuando se le ha preguntado, también desde OK Diario, oiga, y los muertos, los estamos estudiando los datos y cuando los tengamos se los daremos. Bueno, pues hoy Fernando Simón dice, los datos no soy yo quien los tiene que dar.
No, totalmente. Además, si nos fijamos, ha deslizado tres mentiras. La primera mentira, que ha quedado así un poco más de soslayo, dice, los datos de las muertes en residencias están ya incorporados en la cifra global. No es verdad. Solamente están incorporados aquellos a los cuales se les ha asignado un test, hay una prueba médica, hay una analítica hospitalaria, y muchos no se trasladaban a los hospitales, o se ha realizado autopsia.
Fue pregunta de Ketty Garat. Me acuerdo, claro, Perfectamente que le dijo, oiga, ¿y no será que los 19.000 que faltan son los de las residencias?
Claro, con lo cual la evidencia de la mentira es absoluta. Es decir, él dice, ya están incorporados. No, solamente están incorporados los que tienen una prueba. El mismo criterio que se ha hecho, por cierto, con las residencias, con las casas, con los domicilios particulares. Por tanto, no solamente habría que sumar los de las residencias que faltan, sino que habría que sumar también los de las casas, los de los domicilios particulares. Y es tan evidente esta mentira, y él debería haberlo reconocido, pero es un mentiroso crónico, y me sumo a la repugnancia que denunciaba Luis del Pino, él debería haberlo reconocido y lo sabe de tal manera que sabe perfectamente que la diferencia entre los datos que está aportando en estos momentos el Gobierno de Madrid o la Generalitat Catalana se basa principalmente en eso, en que se están aceptando los criterios de las funerarias que incorporan el criterio clínico, es decir, el criterio del médico, haya prueba o no haya prueba. Mentira número uno. Mentira número dos, que es ya estructural. ¿Por qué sale esta persona? ¿Por qué nos han puesto a Fernando Simón y luego nos la blanquean con una chupa, con una moto, que si yo parezco el Dr. House? Lo están poniendo precisamente para que diga yo no soy la persona. Entonces, oiga, perdón, si usted no es la persona, váyase de aquí y que pase un cargo que nos dé explicaciones, porque manda narices que se haya levantado el estado de alarma y a estas alturas no sepamos cuál es la cifra de muertos, dentro o fuera de las residencias, dentro o fuera de las casas particulares y la cifra global estadística. ¿Cómo puede tener la cara dura este gobierno de poner a una persona, también cara dura supino, porque si no, no te prestas a este juego, que se pone una persona supuestamente científico para que cada vez que se le pregunta algo la respuesta sea, lo siento mucho, yo no soy la persona? Oiga, para eso me ponen ya a mí, pongo yo ahí, salgo yo ahí al estrado y, oiga, ¿cuál es la cifra de muertos? No lo sé. Oye, ¿y cuántos han muerto en las residencias? Tampoco lo sé, es que yo no soy la persona adecuada. Entonces, ¿qué hace usted comandando las ruedas de prensa de un gobierno que, según nos acaba de decir Pedro Sánchez en una entrevista televisada, es el gobierno de la transparencia? Hombre, pues menos mal, porque nos han puesto al don Tancredo para que nos dé las ruedas de prensa.
Perdona.
Y la tercera cuestión, muy rápida. Vamos a ver, que se han iniciado ya procesos judiciales, hay querellas presentadas precisamente por las muertes en las residencias, y nos dice que todavía no se sabe la cifra. Entonces, se están iniciando procesos y no se sabe cuánta gente ha muerto. Hay un montón de personas que estarán instando sus reclamaciones y no saben realmente si van a ser respaldadas porque se va a confirmar que su caso era un caso coronavirus.
Al margen de esto, Sandra, Fernando Simón se ha mostrado preocupado por la situación ahora mismo en España. ¿Alguna cosa más interesante de la rueda de prensa?
Sí, se ha mostrado preocupado por los brotes, obviamente, de los que hemos hablado antes. Además, creo que ya habéis comentado las cifras, los datos que nos han dado hoy. Es verdad que en las últimas 24 horas, o sea, con fecha de ayer, hay 78 diagnosticados, pero desde el viernes hay una diferencia de unos 1.200 diagnosticados. Esto se debe a que es el primer fin de semana que no se actualizan datos día a día, es decir, desde el viernes no teníamos actualización y muchos de estos se corresponderían con los brotes que están activos. De ahí esa preocupación de Fernando Simón en el caso concreto de Lérida, que es donde más hincapié ha hecho. Ha reconocido que le hubiera gustado que se tomara antes la medida del confinamiento, pero acto seguido ha dicho que en cualquier caso es una decisión valiente. Ha pedido que se vayan actualizando las situaciones, tanto en Lérida como en el brote de Mariña, para ver si hay que extender el confinamiento o no. Y bueno, respecto a lo que puede pasar en los próximos meses, sí que ha dicho que si se siguen controlando los brotes, que ahora parece que se están controlando, ha dicho Fernando Simón, a lo mejor no es necesario volver a tomar medidas a nivel estatal, llámese confinamiento, llámese estado de alarma a nivel global, pero que sí que puede que sea necesario que se tomen ciertas medidas a nivel de distintas comunidades autónomas, que se pongan de acuerdo incluso unas con otras. Y respecto al mes de agosto, le han llegado a preguntar qué le recomendaría a su hijo. Ha dicho que ya no va a entrar ahí por lo que pueda pasar, pero que bueno, que hay gente que está yendo ya de vacaciones y que lo importante es mantener todas las precauciones y sobre todo no irse de vacaciones si uno tiene síntomas.
Gracias, Sandra. Buen trabajo. Te esperamos aquí. Decía Fernando Simón que no va a entrar en lo de decirle a su hijo recomendar mejor. Eso me parece muy prudente. ¿Tenemos ganador del enigma de hoy?
Sí.
Hay alguien que lo ha acertado. Me parece increíble con la pista que había dado Nuria Richard. ¿De quién hablaba Nuria?
El enigma de hoy es el periodista de Antena 3, Vicente Vallés, presentador de las noticias de la noche. Vallés es otro periodista en la diana de Podemos por una pieza en la que exponía el penúltimo capítulo del caso Iglesias Dina Busselham. Así acababa esa pieza informativa.
Lo más interesante ha sido la explicación de Pablo Iglesias sobre por qué se quedó con una tarjeta de móvil que no le pertenecía.
Imagínese lo que supone para una mujer de 20 y pico años saber
que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oqui Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Buselhan a más presión.
Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Buselhan, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Buselhan no tener la tarjeta, aunque ella era su legítima propietaria y por tanto conocía su contenido.
Pablo Echenique y el panfleto que dirige Dina han difundido un vídeo contra Vallés al estilo bolivariano. Echenique ha escrito en Twitter: lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha. Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen informativos. Iglesias y los suyos, sí, tienen escuela.
Corresponsales que hay aquí de prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. Yo sé que tú lo dijiste porque yo te vi. Si te dejan, Patricia, porque tú no mandas en CNN.
Nicolás Maduro acusó a Luis Almagro de ser una basura.
No sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te la orientaron desde Francia?
No, la hice yo.
¿Tú mismo?
Sí.
Ah, imagínate tú. Está bien, no te la voy a responder.
Muy bien.
Vallés da un festival cada noche, festival de exposición de los hechos sobre las mascarillas.
Y hoy, 24 horas después de esa nota en contra de las mascarillas FFP2 y una semana después de ser aconsejadas, el portavoz sanitario del gobierno ha dicho esto.
No están recomendadas para la población general. Sí que sería importante hasta cierto punto el que la lleve una persona vulnerable.
La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada, o si está recomendada y no recomendada al mismo tiempo.
Sobre los CIS de Tezanos.
Por tanto, según el CIS, conforme empeora la economía de España, mejora la economía de los españoles. Es una magnífica noticia si fuera cierta.
Hugo Chávez cerró un centenar de periódicos. Maduro en 2017, 46 emisoras de radio y 3 canales de televisión. Saberlo, lo sabemos.
¿Quién fue el primero en acertar?
Pues el más rápido ha sido Rubén Castillo de Murcia, que lo ha hecho por mail.
Hombre, pues enhorabuena, Rubén. ¿Y de la semana pasada entre los ganadores, quién ha ganado?
Susana, de Madrid.
Pues enhorabuena, Susana. Carlos Cuesta, un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme.
Cuídate, Luis del Pino, cuídate tú también.
Un abrazo.